Muchas gracias. Gracias a todas y a todos por estar. Quiero empezar diciéndoles gracias. Primero que nada, gracias al colectivo Marchando con Letras, y quiero hacerlo específicamente, querida Nadia, en tu nombre. Yo tengo casi 20 años de conocer a Nadia, era muy joven cuando nos conocimos, y me parece que Marchando con Letras y lo que hoy hacen los periodistas en este país es absolutamente necesario. Hay que decirle a la gente, hay que decirle al mundo que este es un trabajo de periodismo profesional, que efectivamente no busca quedar bien con nadie, con ningún gobierno, que no tiene una línea, que no forma parte de esa verdad histórica que alguien quiere contar. Este trabajo tiene que ver con mujeres y hombres periodistas. Ojo, por cierto, mujeres y hombres periodistas en el país sin guerra más peligroso para ejercer el periodismo, que es, desafortunadamente, es México, que tomaron la decisión de contar esta travesía y contarlo para identificar los lectores, que no es un número, como bien se ha dicho aquí, sino cada ser humano desaparecido en este país tiene una historia personal, tiene una familia, tiene gustos, tiene anhelos, tiene pues anécdotas como las que se pueden leer aquí claramente, de si les gustaba bailar o si les gustaba tocar algún instrumento musical, de si tienen hijos. En fin, cada uno de los 40,000 desaparecidos en este país tiene una historia. Y me parece que por eso es absolutamente relevante este ejercicio, digamos, de análisis, pero sobre todo este ejercicio de humanización de las personas desaparecidas. Porque me parece que eso es lo que, desafortunadamente, las estadísticas y la sobreinformación nos ha dejado soslayar, o hemos desafortunadamente perdido en esta cantidad de números, de datos, de historias. Pues pareciera que cada persona termina siendo un índice y termina formando parte de un dato, de un discurso, de una lamentable cifra, pero lo que nos recuerdan hoy las periodistas y los periodistas es, no, a ver, aquí hay una historia de cada una de las personas. Y eso, la verdad es que se vuelve trascendental y lamentable 5 años después. Porque efectivamente se ha dicho aquí, esta es una nueva edición, pero cuando la primera, digamos, se genera, yo creo que nunca nos hubiésemos imaginado que 5 años después estuviéramos más alejados de la verdad que cuando se escribieron estas historias. ¿Y por qué? Pues efectivamente se ha dicho aquí muy bien, porque el gobierno en turno decidió estructurar una verdad histórica y no una verdad de los hechos. La diferencia abismal es entre lo que al gobierno le conviene decir y lo que en realidad pasó. Nosotros estamos obligados, y me refiero como Senado de la República, a construir en términos de leyes y de entendimiento con todo el planeta que esto no sea repetido, que por cierto, pues es un principio básico, la no repetición. ¿Cómo lo estamos haciendo? Yo les diría, primero que nada, tratando en lo posible de poner énfasis en los temas de derechos humanos, que siendo el Senado de la República otro poder, o formando parte del Congreso de la Unión otro poder, pues se vuelve indispensable. Dimos una batalla amplísima a propósito de la prisión preventiva oficiosa, tratando de transmitirle a la mayoría en este Senado y al gobierno mismo que la ONU y diversos organismos internacionales han dicho y han recomendado que la prisión preventiva oficiosa pues violenta los derechos humanos y contraviene, por supuesto, la posibilidad real de que alguien pueda tener un juicio en libertad. hemos dado, digamos, decisiones absolutamente pendulares, ¿no? Porque el Senado de la República amplía el catálogo de prisión preventiva oficiosa y por el otro lado, la semana pasada, elimina el arraigo. Y cosa que, bueno, pues, así como para quienes estudian los derechos humanos, quienes hacen de su vida la defensa de los derechos humanos, la prisión preventiva oficiosa violenta los derechos humanos, pues la eliminación del arraigo sin duda es un gran avance histórico. Nos faltan hacer muchas cosas y una de las que me parece que vale la pena hoy comentar aquí en esta mesa es justamente este acompañamiento al gobierno federal para que se admita la competencia del Comité de Desapariciones Forzadas. Ojo, el gobierno federal ha dicho, recibamos, ¿no? La competencia, aceptemos la competencia, pero entre el dicho y hecho no tenemos nada. O sea, me refiero a, el Senado mismo ha dicho la semana pasada, qué bueno que el gobierno federal ha aceptado la competencia, pero necesitamos que se materialice, por supuesto, y de inicio necesitaría remitirlo al Senado de la República. Sin embargo, me parece que hay señales claras, sí, de caminar con temas como estos que van a coadyuvar a la resolución, a la verdad de los hechos de los 43 normalistas. Quiero decirles que efectivamente también este discurso, esta alineación de algunos o de muchos medios de comunicación para denostar el tema de si estaban ahí, por qué estaban, o de si formaban parte de algún tipo de organización, es necesario reescribirla. Y es necesario reescribirla porque quienes conocemos Guerrero y varios estados de la República, sobre todo en el sur, que un joven esté en la normal es absolutamente trascendente. A ver, libraron ir a la primaria, a la secundaria, estar en la normal. Libraron no solamente formar parte de, a lo mejor, de estar en el campo, de estar en espacios, en esta, llamémosle, informalidad de trabajo, sino rompieron, y yo diría hasta generacionalmente, para un chavo en Guerrero ir a la normal es de verdad un gran, gran logro familiar. Es, diría yo, la posibilidad de sus padres, historias que se cuentan aquí, ¿no? Lo dijo muy bien Jimena, es esta lógica de dejar ir a tus hijos para que sean mucho mejores, porque además es una expectativa lógica del ser humano de que tus hijos sean mejores, de que tus nietos sean mejores, y es decir que afortunadamente en nuestro país seguramente todos los aquí presentes tendremos una mejor historia que la que tuvieron nuestros padres, nuestros abuelos o nuestros bisabuelos. De manera personal, mi abuela no votaba, ¿no? Nació y no votaba. Mi madre tuvo una cocina económica y yo soy senadora de la República. Y así seguramente cada uno de nosotros tiene una historia absolutamente personal en la que su vida va evolucionando. Ser normalista en Guerrero es absolutamente una evolución de familia, digamos. Es conseguir que tu hijo no esté, no es en demérito, solamente es, no esté en la, digamos, en la siembra, esté con la posibilidad de estar en la normal para ser maestro. Es verdaderamente trascendente. Ahora que yo escuchaba esta lógica de se alinearon desafortunadamente muchos medios de comunicación o a lo mejor muchas plumas para contar una mala historia, me parece que vale la pena empezar a contar una buena historia de estos jóvenes, sin duda. Yo creo que hay, sin duda, algo que este gobierno, lo dijo muy bien Homero, dijo, es esta posibilidad de saber en dónde están los 43 normalistas, es para este nuevo gobierno, se juega la credibilidad, no sé si me corregí, eso fue lo que dijiste, se juega la credibilidad de este nuevo gobierno saber en dónde están los 43 normalistas. Yo quisiera adicionarle un poco más. se juega a saber entonces para qué sí sirve el poder. Este gobierno en turno formó parte de la oposición durante 20 años y acompañaba las manifestaciones. Y más allá de si Abarca y López Obrador y la foto, más allá de eso, lo que es un hecho es que este gobierno, muchos integrantes de este gobierno, estuvieron en varias ocasiones en la Cámara de Diputados, contando del 1 al 43, todos los recordamos, ¿no? Cuando eran oposición. Me parece que lo que este gobierno hoy está por definir o tendrá que definirle a las familias de los 43 estudiantes, a los 43 estudiantes, a todos los guerrerenses, a todos los mexicanos, pero yo diría a todo el mundo, es para qué sirve el poder. Si el poder sirve para llegar y continuar con la misma historia, o para sí ejercerlo y encontrar en dónde están los jóvenes. Y una de las rutas que a mí me parece interesante es algo que yo sigo sin entender por qué no se ha hecho. La CNDH recomendó que se enviaran para análisis genético los fragmentos óseos y odontológicos que tienen en su poder, a propósito de que fueron recuperados en el vertedero de Cocula y en el río San Juan. A mí me parece que una deuda pendiente de este gobierno, que ya casi cumple un año, pues es esa. El gobierno tendría que haberlo hecho ya, haber mandado a Innsbruck, porque además déjenme decirles, si no son de los 43, son de alguien, ¿me explico? O sea, esos huesos y esos dientes son de alguien. Y hay una mamá, un papá, un hijo, un hermano buscando a un familiar. Yo estoy absolutamente convencida de que recuerdo año con año obliga a el secretario de Gobernación en turno, porque es el encargado, digamos, de la investigación, a la misma fiscalía y al mismo presidente a ocuparse de este tema. Yo diría, no solo pónganse la camiseta, pónganse a trabajar, porque urge que le demos respuesta al país entero de qué pasó con 43 normalistas que, reitero, sin duda rompieron paradigmas para llegar y estar en la normal. Y eso hay que decir. Rompieron paradigmas para intentar salir adelante ellos y sus familias. Y eso hay que decirlo. Son jóvenes que claramente intentaron hacer algo más de lo que quizá sus circunstancias históricas y de familia tenían, y eso hay que reconocerlo. Y por ello me parece que es extraordinario este tipo de investigaciones, este tipo de análisis, este tipo de mesas, para que todos podamos contribuir en lo que nos toca, desde la investigación, desde la difusión, desde la legislación, desde la defensa, para que, por supuesto, esto se resuelva, pero sobre todo no se repita. Muchas gracias, Nadia.